La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Has oído hablar de las SS Escolta? Abrimos el expediente de las mujeres nazis que torturaron y asesinaron en los campos de concentración. En un momento abrimos las puertas del infierno.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Aunque no muchos lo saben, en la Alemania nazi, en los campos de exterminio donde fueron asesinados 6 millones de judíos, existió un cuerpo femenino de apoyo a las SS. Su nombre era el de SS Escolta, pero sus integrantes fueron conocidas popularmente como guardianas nazis. Eran mujeres entrenadas para torturar y matar. Mujeres que alcanzaron y quizá superaron el nivel de sadismo del resto de nazis implicados en el Holocausto. Algunas de sus casi 4.000 integrantes ha pasado a la historia por mostrar una actitud brutal con los reclusos.
Levántate.
Comandante, es que el dolor...
¿Dolor? ¿Llamas a esto dolor? Tú no sabes lo que es dolor. Pero ya aprenderás.
Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald, arrancaba la piel de sus víctimas, aún estando vivas, para confeccionar con ellas lámparas para su propia casa. Tras ser detenida por los aliados, se ahorcó en su celda. Dorotea Pitt flagelaba hombres, mujeres y niños hasta la muerte, llegando a descuartizarlos con un hacha. A veces por capricho, mataba a sus perros al destrozar a bocados a los reclusos. Tras ser juzgada, la condenaron a morir en la horca. Irma Gress, merecedora de apodos como el Ángel de la Muerte o la Perra de Belsen, tenía tendencia al sadismo. Su sello de identidad era el látigo que siempre le acompañaba, con el que flageló a los presos hasta extremos insospechados. Ella también fue ejecutada por ahorcamiento. Eran las SS Escolta, el rostro menos conocido de la Alemania nazi. Mujeres perversas con la capacidad mental y física necesaria para llevar a los judíos al límite de la locura y del dolor. Quienes piensen que los campos de concentración y de exterminio nazis estaban solamente controlados por hombres, se equivocan. Durante la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, un nutrido grupo de guardianas, casi 4.000, cometieron auténticas aberraciones con los reclusos, igualando o superando lo que hacían los hombres. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿cómo se reclutaban y se entrenaban a estas guardianas nazis?
Principalmente se hacía por medio de anuncios en los periódicos. En esos mensajes en prensa se solicitaba la presencia de mujeres que quisieran demostrar su fidelidad a la Alemania nazi. Las que eran seleccionadas pasaban a formar parte de un equipo femenino de apoyo a las SS, conocido como SS Escolta. Pero no era ese el único medio a la hora de reclutar. Muchas mujeres llegaban a través de la Liga de Muchachas Alemanas, que era la rama femenina de las juventudes hitlerianas, y bueno, allí se adoctrinaban a chicas entre 10 y 18 años, y muchas de ellas ingresaban directamente en las SS Escolta.
Estamos hablando en todos los casos de mujeres vinculadas
a las SS. Quiero decir, todas actuaban por convicción o algunas, por decirlo de alguna forma, eran contratadas para hacer una labor concreta.
Hombre, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a la hora de los juicios contra integrantes de las SS, hubo opiniones de todo tipo en ese sentido, pero casi todos los tribunales coincidieron en que la inmensa mayoría de estas mujeres eran parte de los cuerpos de las SS. Lo único es que, salvo excepciones, no eran personas acostumbradas a tratar con reclusos. Muchas de ellas eran mujeres de clase baja o de clase media que hasta ese momento habían trabajado en empleos normales y corrientes. Eso sí, a partir de ser seleccionadas, las SS escolta eran entrenadas en campos especiales, teniendo como maestros a veteranos en esas labores. Y la preparación no solamente era física, también era psicológica. Ellas tenían que estar dispuestas a infligir castigos muy duros a los presos sin que en ningún momento les temblara el pulso. Al igual que a los hombres, a ellas las convertían en auténticas sádicas, y si alguna demostraba la más mínima debilidad, la más mínima empatía, era despedida, o incluso alguna que otra fue castigada a latigazos por ayudar a los presos.
Antes de entrar en casos concretos, tengo entendido que, aunque estas mujeres hacían las mismas labores que los hombres, ellas no recibían los rangos que ellos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Digamos que tenían unos rangos paralelos, pero como bien dices, nunca estaban al nivel de los hombres. De hecho, jamás un hombre recibía órdenes de una mujer y nunca ha habido una mujer que dirigiera un campo de concentración. Eran algo así como auxiliares. Y en cuanto a esos rangos, estaba la supervisora jefe principal, que era el cargo más alto, la directora, que controlaba todo el grupo, la primera guardiana, la líder de campo y la supervisora principal.
Son muchas las guardianas nazis que han pasado a la historia por su crueldad, pero entre ellas destacan algunas por excederse en sus funciones, por desear incluso con ansiedad el dolor de los reclusos. Una de ellas era Dorothea Binz, de quien decían que era una mujer incluso con cierto atractivo físico. José Manuel, ¿qué sabemos de ella?
Dorothea nació el 16 de marzo de 1920 al norte de Alemania. Como nació en una familia con pocos recursos económicos, tuvo que dejar la escuela para trabajar y así poder mantener a sus padres y a sus hermanos. Hizo un poco de todo, desde asistenta del hogar hasta limpiadora en un local. Hasta aquí era una chica completamente normal, pero a los 19 años se vio atraída por las ideas de Hitler y del nacionalsocialismo, y en el verano de 1939 se alistó en la Liga de las Muchachas. Ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, Dorothea fue destinada al campo de concentración de Ravensbrück, y allí se descubrió la otra cara de esta joven, la cara más cruel.
Los próximos días os haremos una serie de pruebas. Así tendremos toda la información que necesitamos de vuestros cuerpos antes de que os embarquéis en el programa de investigación. Os aconsejo que colaboréis plenamente. Cualquier incumplimiento se castigará con implacable severidad, como una de vosotras pudo comprobar anoche. Estáis aquí para servir al Tercer Reich. Esta es vuestra única función.
Por cierto que este campo, el de Ravensbrück, fue un campo en el que se trataba a los presos con mucha dureza, ¿no?
Sí, básicamente porque era una especie de escuela de iniciación para los nazis, tanto para hombres como para mujeres. Esos guardianes, una vez que aprendían allí el arte de torturar, el arte de humillar a los reclusos, incluso el arte de asesinarlos, eran destinados a otros campos más conocidos hoy día, como por ejemplo el de Auschwitz. De Ravensbrück ya salían incluso con los conocimientos necesarios para saber incinerar a los muertos. Este campo de concentración estaba a pocos kilómetros de Berlín, fue creado en 1938 como cárcel de mujeres, pero finalmente se convirtió en un enclave de exterminio de prisioneros que tenían que soportar torturas e incluso terribles experimentos científicos.
Y es allí, en este campo, en Ravensbrück, donde Dorothea Binz puso en práctica todo lo que había aprendido y toda su maldad.
Bueno, con decirte que se le atribuyen más de 100.000 asesinatos, ya puedes hacerte una idea. Sus aficiones principales eran las de golpear, las de flagelar a los prisioneros. Solía hacerlo en lo que se conocía como búnker de castigo. Y daba igual que quien tuviera delante fuera un hombre, una mujer o incluso un niño. A veces les pegaba hasta la muerte, y cuando no fallecían de dolor, lo hacían de frío, porque Dorothea desnudaba a los reclusos, y además del frío, frío que ella hacía los empapaba en agua casi helada. Su maldad llegó a tales extremos que en una ocasión, cuando una prisionera cayó al suelo sin fuerzas y no pudo levantarse, la descuartizó con un hacha estando todavía viva. Algo parecido ocurrió con otra presa en las mismas condiciones. Al caer al suelo, mandó a los perros, que eran grandes pastores alemanes, para que se la comieran viva. Y llegó a sentir tal diversión con el maltrato, con el asesinato de presos, que incluso cuando fue ascendida, primero a ayudante en jefe y después a adjunta de la supervisora jefe, no abandonó esas labores de tortura y de muerte que estaban reservadas para las guardianas de menor rango.
Hasta el año 1944, cuando los aliados empezaron a avanzar hacia el interior de Alemania, Dorothea Binz volvió como una persona respetada por los nazis, una mujer que había amasado una buena cantidad de dinero, naturalmente robado a los judíos. Pero a partir de ahí la cosa cambia, ¿verdad?
Sí, en ese momento se produjo lo que se conoció como la marcha de la muerte. O sea, los nazis comenzaron a desplazarse al interior de Alemania con grandes comitivas de reclusos. La intención era que no pudieran ser rescatados para que no contaran las aberraciones que habían sufrido. O sea, la idea era exterminar a todos los presos si eso era necesario. En esa siniestra procesión iba Dorothea, pero viendo que era imposible salir inmune, se quitó su uniforme e intentó huir de manera más o menos disimulada, pero aún así, el 30 de abril de 1945 fue capturada por los aliados en Hamburgo. Una vez detenida, fue juzgada por el asesinato de miles de reclusos y el veredicto fue contundente. El 3 de febrero de 1947, Dorothea Binz fue condenada a morir en la horca.
A la siguiente guardiana nazi le pusieron varios apodos, todos ellos muy significativos: la bella bestia, el ángel de la muerte o la perra de Belsen. Se trata de Irma Gress, una de las mujeres nazis más perversas de la historia.
El grandullón de la derecha es Kramer, comandante en Belsen. Salía al balcón a disparar a los pobres diablos para pasar el rato. Detrás de él, el más mayor es Fritz Klein. Le llamamos el Doctor Muerte por los experimentos que ha hecho. La joven de la derecha es Irma Gris. Solía ir por el campamento con un látigo.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de ella?
Pues Irma sintió desde muy joven la llamada del nazismo. Ella nació el 7 de octubre de 1923 en Alemania. Era hija de un agricultor posicionado contra el partido nazi y de una mujer que se suicidó cuando ella era solamente una adolescente. A los 15 años dejó los estudios con la idea de formar parte de esa Liga de la Juventud Femenina Alemana. Para alcanzar esa meta, Irma se presentó como voluntaria para uno de los entrenamientos de las SS escolta en ese campo de concentración de Ravensbrück. Cuando fue aceptada y llegó aquel día a casa presumiendo de su uniforme nazi, el padre la echó. Ella, sin ningún tipo de pudor, lo denunció y logró incluso que fuera detenido. La primera vez que Irma pisó Ravensbrück fue en 1941 y allí se encontró en su salsa. Ella quería formar parte de las SS en un campo de exterminio.
Durante los entrenamientos en Ravensbrück, Irma Gress destacó por su facilidad a la hora de torturar. Finalmente, tras superar todas las pruebas, fue trasladada al campo de concentración de Auschwitz.
Veamos, cuenta.
Son 82 grados centígrados, comandante.
¿Durante cuánto tiempo?
10 minutos.
¿Y las constantes vitales?
No ha habido ningún cambio, no ha habido ni un solo cambio.
Entonces hay que ir más allá. Aumenta la temperatura 5 grados.
¿Cinco? Pero, comandante, no creo
que... Nuestros soldados se mueren en el infierno de los tanques que arden. Lo hacemos por ellos. Por nuestra patria. 5 grados.
La está hirviendo.
Sí, totalmente.
¿También destacó en el campo de concentración de Auschwitz?
Por supuesto, destacó hasta el punto de que en pocos meses fue elevada a supervisora y es a partir de entonces cuando le ponen esos motes de la bestia o incluso la hiena por su dureza a la hora de tratar a los 30.000 mujeres judías que estaban internas allí. De hecho, se considera Irma la peor nazi de todos los tiempos. Irma Gress llevaba siempre un látigo en la mano y una pistola en la otra y no dudaba en azotar a las presas hasta la muerte o de pegarles un tiro en la cabeza si alguna desobedecía lo más mínimo. Y con los hijos de las reclusas no era más amable. A ellos también los golpeaba constantemente de manera salvaje. Todo esto, como es lógico, contrastaba con esa imagen física de una chica rubia, de ojos azules y aspecto atractivo.
Le damos la bienvenida al campo médico 9, Herr General.
Es un placer conocerla en persona, Fräulein Commandant. Veo que cuando se habla de su encanto y belleza, no se exagera un ápice.
El general es muy amable.
En absoluto.
Dilma Gresse contaba que además de maltratar y torturar a los presos, saciaba sus apetitos sexuales teniendo relaciones con ellos, tanto con hombres como con mujeres. José Manuel, creo que además de Auschwitz y de Ravensbrück, también estuvo destinada en otro campo de concentración, el Bergen-Belsen. Supongo que allí también haría gala de su sadismo, ¿no?
También, como era de esperar, por ejemplo, obligaba a los presos a hacer muchas flexiones contra el suelo o a levantar piedras enormes y mantenerlas sobre la cabeza. En el momento en el que el recluso no podía más y hacía el intento de descansar, le golpeaba salvajemente con ese látigo del que nunca se separaba. Ese látigo era algo así como su sello de identidad y lo usaba para clavarlo además en las heridas que ella misma les causaba a sus víctimas. Fíjate, su fama era tan grande que cada vez que cambiaba de campo de concentración, los nuevos reclusos se echaban ya a temblar al saber lo que les esperaba.
He leído que ya esta Irma Gresse también se encargaba de las ejecuciones en las cámaras de gas, ¿no?
Sí, también, y la selección la hacía ella misma. De vez en cuando confeccionaba un listado de decenas de presos, ordenaba que los introdujeran en aquellas terribles cámaras que eran cerradas de manera hermética y después ordenaba que se soltara ese gas tóxico que acabaría con todas aquellas vidas.
Naturalmente la detuvieron. ¿Cómo termina esta historia?
A ella la detienen el 15 de abril de 1945. Tanto ella como sus compañeros fueron detenidos por un ejército británico y ahí comenzó el que sería conocido como Juicio de Belsen. En ese proceso, Irma fue una figura destacada, ya que la consideraban, a pesar de su juventud, una de las más destacadas criminales de guerra. A pesar de que Irma Gress se negó en todo momento haber asesinado, fueron muchos los testimonios de presos que la desmontaron. Por todo ello fue condenada a la horca cuando la ejecutaron en la prisión de Hamelin en Alemania el 13 de diciembre de 1945. Tenía solamente 22 años. Ya muerta, su cuerpo fue mutilado, incinerado y sus cenizas se arrojaron a un río.
Los perfiles de Dorothea Binz y de Irma Gress son los más conocidos de entre las guardianas nazis. Pero hay otras que también ejercieron prácticas absolutamente sádicas. Para conocer a esas otras mujeres que sembraron el terror en los campos de concentración nazi, hemos contactado con Mónica González. Ella es periodista y divulgadora, además de autora de obras como Las caras del mal o Guardianas nazis. Mónica, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
¿Cómo empezaste a interesarte por algo tan, no sé, poco conocido como son los perfiles de estas guardianas nazis?
Pues porque siempre se ha publicado las biografías y la vida de los hombres nazis, sobre todo de los líderes del Tercer Reich, Himmler, Goebbels, y la mujer siempre tuvo un papel muy importante dentro de la, bueno, pues de lo que es el Tercer Reich, del nazismo y sobre todo del Holocausto, mucho más de lo que la gente se piensa.
Esa falta de interés es probablemente porque eran, no digo menos violentas como estamos contando hoy, no lo eran, ni mucho menos, quizá eran menos numerosas.
No, no es por eso, es porque se tapó. El nazismo, al ser una ideología muy machista, tildaba a las mujeres, bueno, las metía en las casas para procrear, pero también había una parte de esas mujeres, 3.500 en concreto, que participaron en los campos de concentración. Es verdad que no fueron tan numerosas como los hombres, pero evidentemente al estar más relegadas a un segundo plano, por eso no tuvieron, entre comillas, tanta participación.
La maldad de estas mujeres igualaba a la maldad de los hombres, ¿no?
Es que yo creo que la maldad no distingue de sexo, ni de género, ni de cultura, ni de ideología, fíjate. Las mujeres eran tan sádicas como los hombres, pero yo creo que también debido a que te necesitaban, de alguna manera, darse a valer. Necesitaban decir, aquí estamos, vamos a ayudar a Hitler, porque le consideraban su dios, para que la gente lo entienda, era su especie de patriarca, esa religión que además se construyó llamada nazismo, porque yo pienso que el nazismo fue una religión más que una ideología política, y las mujeres querían imponerse y querían decir, os vamos a ayudar, vamos a conseguir derrocar a los judíos, a los negros, a los gitanos, vamos a quitar a todas esas semillas negras para poder limpiar la raza humana y que estuviese la raza aria.
Mónica, en la documentación que has manejado para tu trabajo sobre las guardianas nazis, ¿hay motivos para creer que en sus vidas, en fin, más personales, más íntimas, tenían algún tipo de sentimiento? Es decir, ¿podrían ser mujeres fraternales, incluso maternales?
Es que eran mujeres normales, como en este caso yo, cualquier oyente femenina en este momento. Tenían sus familias, algunas tenían hijos, estaban casadas, otras eran solteras. Es que matar no implica que no tengas una familia o que no puedas querer. Matar significa que tú dejas de sentir empatía por la persona que tienes delante. Y en el caso de los nazis no sentían empatía alguna por los judíos, por ejemplo, porque pensaban que eran la semilla del mal, porque necesitaban erradicarlos del planeta. Y pensaban, fíjate, que estaban cometiendo la mejor de las misiones, como si fueran misioneros.
Y la única manera de no tener remordimiento de sus actos es creer a ciencia cierta de que eso era así, ¿no?
Sí, sí, es que creían fervientemente que estaban haciendo el bien común para la humanidad. Ellos pensaban con cada crimen y asesinato y con el exterminio del holocausto que todas esas víctimas, que fueron más de 4 millones, estaban muriendo por unas ideas buenas. Ellos, de hecho, en los juicios, y la gente lo puede ver en internet, ninguno se arrepintió. Las mujeres, las guardias nazis, jamás se arrepintieron.
Uh-huh. Vamos a poner algún nombre propio. Por ejemplo, sí. María Mandel. A esta la llamaban la bestia de Auschwitz. Sí. ¿De qué actos estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? María Mandel.
Estamos hablando de una mujer que físicamente tenía la típica apariencia de mujer aria, rubia, ojos claros, muy atractiva, una mujer austríaca, y tenía doble personalidad, entre comillas, no porque estuviese enferma, ojo, sino yo la tildo de esta manera, porque por un lado podría aventurarse en el famoso búnker de castigo en Ravensbrück y practicar flagelaciones a mujeres de 25, 50, 75 y 100 latigazos. Y después de eso, de destrozarlas, sacarlas fuera de ese barracón de tortura y dejarlas que se murieran a la intemperie en pleno invierno a menos 35 grados, hablamos de una zona además donde había heladas y había nevadas, como también le gustaba, bueno, pues disfrutaba dando latigazos, le gustaba coger sus guantes blancos, ponérselos, unos guantes blancos, y golpear hasta que la persona estuviese ensangrentada. También participaba en experimentos médicos donde rompían huesos, practicaba la infertilidad a las mujeres, golpeaba con martillos, les cosían la carne. Es decir, una mujer sádica, pero luego tenía esa doble personalidad, esa parte buena, entre comillas también, porque tampoco es demasiado bondadoso, pero es verdad que en una ocasión salvó la vida de un niño gitano, porque era muy pequeñito y estuvo bajo su protección durante X tiempo, y luego fue ella misma la que, reprochándole los supervisores y los superiores, oye, María, no puedes tener a un niño protegido gitano, fue ella misma la que lo lanzó al crematorio. O bien incluso que ella fundó la famosa orquesta de Auschwitz, ¿no? La famosa orquesta de música clásica, donde ella tenía varias reclusas de las mejores que había en el campo, tocando algunas de las mejores melodías como las de Puccini, ¿no? Madame Butterfly, por ejemplo. Ella llegaba después de un crimen y le gustaba que las prisioneras le tocasen Madame Butterfly.
¿Cómo acabó sus días?
Acabó sus días en ajusticiada. Fue detenida, primero intentó escapar, los aliados dieron con ella, la metieron en la cárcel, fue juzgada en el primer juicio de Auschwitz y murió la horca. Murió la horca diciendo una frase, una última voluntad, o una última frase que dijo, ¡viva Polonia! Algo muy irónico porque realmente ella odiaba a los polacos.
Hablemos de otra, de Juana Bormann. A esta la llamaron la mujer de los perros.
La llamaron la mujer de los perros y la llamaron también en alemán Wiesel, que significa comadreja. Porque era una mujer muy pequeña, era todo lo contrario a la apariencia de una mujer alemana. Era bajita, morena, como poca cosa. Y yo creo que esa poca confianza en sí misma, esa baja autoestima, debido a su apariencia, hizo que fuera muy sádica. Y también la llamaba la mujer de los perros porque utilizaba un pastor alemán en concreto, al que adiestraba. Pero adiestraba, fíjate que son animales maravillosos y yo he tenido en casa, adiestraba para que arrancase la carne de los prisioneros. Incluso una ocasión adiestró a uno para que le mordiera la yugular a una prisionera porque no podía trabajar, se había desmayado en ese momento. Esta mujer llegó a matar entre 50 y 500 personas por día, una barbaridad. Y participó también en las famosas elecciones que hacía, en este caso, el doctor Mengele, acordémonos.
¿Las condenas a estas guardianas nazis fueron equiparables a la de los nazis hombres? Me refiero al hecho de ser mujeres, ¿la justicia ahí no tuvo ninguna contemplación?
No tuvo contemplaciones. María Mandel, por ejemplo, no lo he comentado, pero dice en las actas del juicio que llegó a matar a 500.000 personas. Ojo, cuando digo matar no significa solo que maten estas mujeres con sus propias manos, sino que también ordenaron matar, porque es tan criminal aquel que mata con sus manos como aquel que lo ordena, que eso también hay que dejarlo claro. Y las penas evidentemente fueron las mismas que a los hombres, ninguno de los miembros del jurado y el tribunal tuvo ningún tipo de miramiento con estas mujeres.
Hemos oído hablar mucho sobre nazis que escaparon a la ley. ¿En el caso de las guardianas hay alguna que escapara de la ley?
Bueno, más que escapar, fíjate, las dejaron en libertad. Hay un caso como Hermine Brausteiner, que le llamaban la yegua de Magdanek. Imagínate la yegua, ¿por qué? Porque daba coces con las famosas botas que tenían de acero en la punta. Esta mujer fue arrestada, cumplió 3 años de cárcel por estar en Ravensbrück y por participar junto con Juana Bormann y con María Mandel, Isma Gress, en esas matanzas. Pero una amnistía en el año 50 la dejó en libertad. Y a partir de ese momento ella se casó con un escocés, se mudó a Estados Unidos, al barrio de Queens, y gracias a Simon Wiesenthal, el famoso cazanazis, dio con ella en el año 64 y logró, después de 9 años, que la expulsasen del país, de Estados Unidos, y la mandasen a Alemania para ser juzgada en el tercer juicio de Magdanek, que duró 6 años. Esta mujer tuvo 2 cadenas perpetuas y fue puesta en libertad después de 15 años. Y desde entonces nada se sabe de ella, pero no escapó, sino que la justicia la dejó en libertad.
Uh-huh. Estoy hablando con Mónica González, periodista, divulgadora, autora de, entre otros libros, de guardianas nazis. Mónica, las películas que se han inspirado en la vida de estas guardianas nazis usan muchos elementos reales, predomina la ficción. Creo que en alguna oportunidad para documentarnos hemos querido acudir a alguna peli y vemos también mucho alimento erótico, casi pornográfico, ¿no?
Bueno, esas cosas que mejor te puedes referir son más bien de serie B, ¿no? Que son películas, me acuerdo de, por ejemplo, de Ilse Koch, donde sí que es verdad que hay alguna película donde se ve la figura un poco más erótica o pornográfica. Pero si hablamos de películas como, por ejemplo, El lector, que es una película maravillosa interpretada por la famosa protagonista de Titanic, esa película, el personaje que hace esta mujer es un cúmulo de varias personalidades. Es decir, el director cogió los rasgos físicos de Irma Gress y la personalidad de también de María Mande, de la que te acabo de comentar, y también incluso habló de Herta Bode, que es la sádica de Stuhov. Entonces hay películas como la que te acabo de comentar, que es maravilloso porque es verdad que se desarrolla muy bien la personalidad de esas guardianas. Esas películas de serie B no, realmente no se identifica tanto lo ocurrido, porque es verdad que las varias guardianas sí que fueron sádicas en el tema erótico y sexo. Algunas sí que es verdad que tuvieron relaciones sexuales con prisioneros y que los torturaron precisamente a nivel sexual. Pero yo creo que las películas que se han hecho no tienen que ver con la realidad.
Termino. Tú has tenido oportunidad de investigar mucho, revisar mucha documentación, por tanto empaparte de un tema tan extraordinariamente duro como los campos de exterminio. ¿Qué opinas de la moda que existe hoy de visitar a nivel turístico los campos de exterminio nazi?
Bueno, yo te digo que animo a la gente a que vaya a verlo, pero lo animo no para que se regodeen y para que se hagan un selfie, como he visto yo muchas veces en las redes sociales, sino para que la gente conozca realmente lo que pasó, porque hay mucha gente que sigue negando el holocausto, y es triste. Yo he hablado recientemente con supervivientes de campos como Auschwitz y me contaban el trauma que vivieron, y es terrible. A mí me hizo llorar esos testimonios, me han hecho que dentro de mí algo cambie. Yo creo que la gente debería de visitar los campos de concentración y debería saber y conocer la historia y no olvidarla, para que no volvamos a repetirla.
Mónica González, querida Mónica, gracias, eres siempre muy amable con nosotros. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches, Adolfo.
Gracias.
Nuestra última protagonista de la crónica negra de esta noche era conocida como la bruja de Buchenwald, nombre del campo en el que trabajó. Cuentan que fabricaba objetos con la piel de los presos. ¿Cómo fueron los inicios de esta bruja?
Ilse nació el 22 de septiembre de 1906 y era una chica de clase media, hija de un campesino que, después de estudiar contabilidad, se sintió atraída por el nacionalsocialismo y logró incluso convertirse en secretaria de los nazis. Su avance fue meteórico, porque en 1936 se casó con Karl Otto Koch, un comandante de varios campos de concentración, y aquello, por supuesto, colocó a Ilse en una posición social importante dentro de aquella Alemania nazi.
O sea que me imagino que con este tal Karl sería su iniciador, ¿no?
Sí, porque en el año 1939 estuvo junto a su marido en el campo de concentración de Buchenwald, donde Karl fue destinado como coronel. Ya de por sí, aquellas instalaciones eran una de las más grandes y de las más monstruosas. Sus guardianes tenían fama de aplicar castigos brutales a los presos. Pues en ese ámbito, y motivada por su marido, Ilse comenzó de secretaria de las oficinas, para después comenzar a ser una SS escolta que torturaba como la que más. Contaron algunos reclusos, cuando fueron liberados, que no solo era capaz de disparar a los presos con total sangre fría, sino que tenía unos gustos absolutamente repugnantes. A ella le gustaba arrancar la piel de sus víctimas, estando vivas, sobre todo aquellos que tenían tatuajes, y con esa piel iba confeccionando lámparas, billeteras y muchos otros objetos. Por supuesto, aquellos presos morían de infección al poco tiempo. Y un detalle horrible, Adolfo, Ilse también arrancaba dedos, los momificaba y con ellos fabricaba interruptores.
¡Qué fuerte! ¿Cuántas aberraciones? Supongo que la suma de todas estas es lo que le lleva a que la califiquen como la bruja de Buchenwald, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué otros abusos cometió?
Pues, por ejemplo, usaba mucho el látigo, como con el que azotaba a los reclusos que estaban a su cargo, y a los hombres además los golpeaba duramente los genitales con un palo. Pero si antes hablábamos de lámparas confeccionadas con piel humana, no podemos dejar atrás otra aberración. Durante los juicios posteriores se presentaron como evidencias de sus delitos dos cabezas reducidas al estilo jíbaro. Por cierto, llama la atención que era tan elitista que gastaba muchísimo dinero en bañarse cada día en vino de Madeira y que participaba en orgías lésbicas con las esposas de otros oficiales.
En 1947... Ilse Koch fue capturada y formó parte como imputada en los juicios de Dachau. Fue condenada a cadena perpetua por un tribunal americano. José Manuel, parece que la pena, para escándalo de muchos, acabó siendo solo de 4 años de prisión. ¿Por qué?
Bueno, al parecer se llegó a la conclusión de que las pruebas y los elementos que se recogieron en el campo de concentración no podían ser relacionadas directamente con ella. Pero la suerte no le sonrió por mucho tiempo. Poco después fue juzgada de nuevo y esta vez sí se enfrentó a cadena perpetua. Pero ella no pudo soportar esa situación y desde su celda escribió una carta a su hijo en la que decía: "No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación". Inmediatamente después cogió unas sábanas, las anudó en la lámpara y se suicidó ahorcándose.
Esta noche hemos conocido otra de las caras del nazismo, el rostro más desconocido de los campos de exterminio. Mujeres perversas que disfrutaron golpeando, torturando, mutilando y matando a los reclusos. Fueron las SS escolta, las guardianas nazis. José Manuel, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Me suena un poquito personalista esta entrada así con... Pero bueno, me gusta, me anima.
Hombre, es muy vacilona la sintonía.
está genial.
Y no siempre tienen un crítico de cine que se llame Jerónimo sí, al que verdad, le puedas entiñar con la sintonía.
Es verdad, eso está bien. Está
Oye,
bien
una cosa. Esta película de la primera que vamos a hablar, porque vamos a revelar cuáles son los estrenos de cine de la cartelera de este fin de semana. Ben Affleck. Esto tiene mucho que ver con su cabeza, con su capacidad de memoria, digo la peli de la que vamos a hablar, pero creo recordar una película donde a Ben Affleck también le hacían alguna puñetería con la memoria, le borraban la memoria o le incrementaban memoria.
Pues puede ser, ya no me acuerdo.
Me estoy confundiendo. Y que a mí me suena a que la cabeza de Ben Affleck inspira a los directores, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Últimamente además han arriesgado mucho con él, no siempre con éxito. Y él se ha arriesgado como buen director, además. O sea, es un tipo ahora con mucho poder en Hollywood. Y esta película, yo creo que le va bastante el personaje, por lo que vamos a contar a continuación.
Perfecto.
Pero no es redonda.
Vamos a ello. Es una película altísimamente promocionada, dura 128 minutos. El título, El Contable.
Su hijo es un niño excepcional. No me sorprendería que tuviera más cosas en común con Einstein, Mozart o Picasso que con nosotros. Tiene unas capacidades cognitivas muy desarrolladas.
¿Podrá llevar nuestro hijo una vida normal?
Defina normal.
Bueno, cuéntame, porque parece que es un niño superdotado, ¿no?
Sí, es un autista, como el de Rayman, ¿te acuerdas, no? Que sabía hacer un montón de cosas, tenía una memoria prodigiosa.
Ajá.
Y aquí le da por las matemáticas y además tiene un padre militar que se niega a que su hijo sea considerado enfermo y ha tratado como tal. Entonces le endurece brutalmente hasta que entonces ya se convierte en Ben Affleck, que es un contable que tiene una especie de montaje donde acaba, digamos, haciendo la contabilidad o el trabajo sucio de la contabilidad a grandes mafiosos del mundo. Criminales seguidos por todas las agencias secretas y por el Departamento de Estado.
O sea, que en vez de llevar la contabilidad en papel, la lleva en la cabeza, ¿no?
La lleva prácticamente, sí. Y en una serie de entramado de empresas que se va a ir desvelando. Pero es un personaje equívoco, porque claro, él es un tipo solitario, lógicamente, pero que entra en contacto con Anne Kendrick, que es esta actriz sensacional que se dio a conocer en Up in the Air y que le manda a J.K. Simmons, que es un actor secundario estupendo, como jefe del tesoro, para intentar aprovechar sus conocimientos y aclararse con él qué está haciendo y qué no está haciendo con los mafiosos y los criminales internacionales. Entonces la película inmediatamente se convierte ya en una sucesión de viajes, acosos, persecuciones, todo con él pensando mientras tanto y haciendo operaciones y tal. Es una película que tiene un tráiler sensacional, que ha sido número uno en Estados Unidos, y a mí me dejó un poquito frío. Se deja ver, es una película entretenida, bien dirigida por Gavin O'Connor, que hizo El Milagro. Ben Affleck, como es un personaje que no le exige demasiados gestos, ya sabes que él como actor tiende a ser más bien limitado, pues le va muy bien. Anna Kendrick está espléndido, los secundarios también. Y lo que pasa es que el guión se lía mucho. El guionista, que es del mismo guionista del Juez, que a mí me gustó bastante aquella película, aquí es un poco puzzle demasiado, ¿no? Con saltos en el tiempo y no te aclarar mucho en una especie de referencias a Jason Bourne y tal. Es todo un poco así como cóctel de diversas cosas. Demasiado violenta, demasiado psicoanalítica, y a mí me ha dejado bien. Me lo he pasado bien, me he entretenido un rato, pero me ha dejado un poco frío.
Ya.
Me esperaba más después de ver el tráiler.
Bueno, pues recuerda, la última de Ben Affleck es El Contable. La siguiente es una llevada a la gran pantalla, una novela que hace ya un par de veranos, a mí al menos, consiguió desconectarme de mi realidad y imbuirme en la lectura de esta novela. La chica del tren es el título. Antes una pregunta. Cuando vea la peli, ¿es rollo estética europea o gran peli de las mayores?
Más bien entre Pinto y Valdemoro, que es quizá la crítica que se le puede hacer a la película.
Madre mía, la chica del tren.
¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche?
Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido.
Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera. Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas?
No me acuerdo. Tengo lagunas.
A ver, déjame que yo cuente la sinopsis. Estamos hablando de una chica como desempleada que se ha quedado en el paro. Ella hace un trayecto entre la casa donde vive, que comparte con otra, hasta Londres en un tren. Y desde el tren, cada día, ella va viendo por la ventana lo que va ocurriendo y de pronto se fija en una casa. En esa casa, una pareja. A partir de ahí ocurre un suceso. No cuento más. ¿Cuál sería la crítica?
Pues mira, la crítica es que el arranque es apoteósico, o sea, es un buen thriller psicológico, porque no saben muy bien por qué ella está obsesionada con esa casa, va descubriendo poco a poco que tiene un trauma personal relacionado con ese barrio en general, y luego un hecho que ella ve y que ella empieza a elucubrar y a ver qué pasa, qué no pasa, van entrando otros personajes, ella es Emily Blunt, que a mí es una actriz que me gusta mucho, y luego van saliendo ahí Rebecca Ferguson, Haley Bennett. Entonces, ¿qué pasa? Que la novela de Paula Hawkins probablemente sea una novela de un thriller psicológico de estos que está muy bien narrado, de ambientación, de atmósfera. Y la atmósfera a veces en el cine es difícil de pillar. Y Tate Taylor, que es el director, que debutó con un peliculón impresionante titulado Criadas y Señoras, aquí se lía un poco y acaba haciendo una película muy espesa, por eso te decía, entre Pinto y Valdemoro, sin la agilidad y sin la potencia, por ejemplo, de un David Fincher en plan thriller americano, y un poco con esa densidad erótico, dramático, también un poco freudiana del cine europeo. Yo no sé si es por él, porque a lo mejor ha tendido a destacar un poquito después del exitazo que tuvo con Tate Taylor, y de hecho la película ha recibido críticas a veces muy duras en Estados Unidos. Era uno de los grandes títulos también para el Oscar, como había sido la anterior película de él, y ha sido recibido, pues eso, algunos dicen un thriller culebrón de sexo, alcohol, violencia y empatía postfeminista.
No entiendo mucho eso, porque en el libro, salvo que mi memoria me esté fallando, recuerdo que sí, hombre, ve a una pareja desde el tren, sí, en esa casa, ve que se quieren, que se aman, que sí, tal, pero no hay una carga sexual o erótica, pues, que yo recuerde la novela, ¿eh?
Claro, pues aquí sí que la hay, entonces acaba siendo el protagonismo. O sea, es un poco como si hubiese una gran historia de intriga y de drama personal, porque lo más interesante es el personaje de Emily Blunt, y que en razón de eso se pone por delante algo parecido a Atracción Fatal. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces acaba teniendo demasiado peso ese elemento sexual, te distrae mucho de la intriga, de que es una intriga mucho mejor llevada, mucho más clásica, mucho más hitchconiana, además con el tren y tal, que es un elemento clásico del cine de intriga.
Pero bueno,
o sea, esos elementos se desaprovechan bastante, ¿no?
Supongo que incluye la casa de su exmarido que está cerca de la casa, todo eso se incluye, supongo,
sí,
en la peli, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Vale. Pero por ejemplo, a efectos de análisis de guión, tienen mucho más interés los personajes femeninos que los masculinos. Los masculinos son demasiado arquetípicos. Y entonces te descompensan un poco la película. Cuando tú no tienes igual a esos personajes, ya te descabala. Y de hecho el personaje de Emily Blunt se te queda un poquito flojo, intuyendo tú que es un personaje con un montón de matices dramáticos interesantísimos.
Emily Blunt, ¿qué hace? ¿De la chica del tren?
De la chica protagonista.
No, de la esposa.
La chica del tren. Es la chica del tren.
Bueno, pues sí que lamento lo que me estás diciendo. A pesar de eso, voy a ir a verla.
Ah, por supuesto. Ya me dirás si te gusta o no.
Vale, perfecto. Vamos a la siguiente. Por cierto, he leído Los Angeles Times, que dicen que esta película, de la siguiente que hablamos, es aburrida y nada original. ¿Pero así de fuerte y de claro?
No, yo creo que no. Original es un poco original. Aburrida sí, porque no es nada original en argumento, bueno, pero de forma sí que lo es.
Este prestigioso periódico ha dicho que es una película aburrida y sin originalidad. Se llama la película Hardcore Henry.
Perdiendo altura.
¡Prepara caídas! ¡Ábrelo! ¡Aguanta, Henry!
Tranquilo, voy a echarte un cable. ¿Tienes instalado el módulo de habla? A ver, la buena noticia es que tienes más tiempo para vivir. La mala es que un ejército se interpone entre tu mujer y tú. Y vamos a rescatarla.
A ver, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, va de un tío que se despierta de pronto, que le están poniendo chip por todos los lados, que le han puesto una mano artificial, le están metiendo en el cerebro una chica que dice que es su novia y que es su médico, y justo en ese momento es atacado ella y él, y consiguen saltar de un avión en marcha, y a partir de ahí todo es narración en primera persona, es decir, plano subjetivo desde el punto de vista del protagonista, al que solo vemos una vez reflejado en un espejo. El resto de la película son 98 minutos de agotadores con GoPro, cámaras GoPro de estas que llevan a los surf y los practicantes de deportes extremos, que claro, es agotador. Y entonces, como la historia no es muy original, porque es una especie de persecución permanente por un montón de gente, pues se tira este director ruso, pues es rusa la película, Ilya Naishuller, a una violencia brutal, a un tono sórdido de estos de sexo también, muy de película de serie B. Es una película que tiene es un ejercicio de estilo impresionante, de puesta en escena, pero por dentro no tiene ningún interés los personajes, no te aclaran mucho lo que les pasa, no hay empatía con ellos, o sea, es una lástima, o sea, porque esa película un poquito mejor currada tiene un trabajo de rodaje sensacional.
Bueno, vamos con película española, es un drama, intervienen, ojo, Lolita Flores y Elena Furiase, que hasta donde yo sé, creo que es su hija, supongo.
Sí.
Correcto, la película se llama Luz de Soledad.
Si bien he comprendido, padre, se trata de enviar señoras respetables a casas de desconocidos.
¿Ir solas de noche por las calles?
¿Y dónde piensa reclutar a esas intrépidas heroínas?
¿Y si yo quisiera ser monja?
¿Qué se te ocurre? Eso ni hablar.
A ver, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, es una biografía de Santa Soledad Torres Acosta, esta fundadora de la Sierva de María, una santa madrileña, madre del barrio Chamberí, donde yo vivo, muy castiza, que en el siglo XIX, con otras mujeres, por iniciativa de un sacerdote, empezó una congregación de la Sierva de María de atención a ancianos en sus casas, lo cual está súper de actualidad ahora mismo, fue canonizada hace tiempo, y es la mejor película, sin duda, de un director, Pablo Moreno, que ya nos regaló Un Dios Prohibido y Poveda, Un Dios Prohibido sobre los mártires de Barbastro, que era muy difícil esa película, y la otra sobre el padre Poveda, y aquí hace una película estupenda con muy poco dinero, low cost, una recreación histórica estupenda, a base de pequeños, con una historia actual de una monja en la época actual cuidando a un hombre moribundo que es ateo profundamente y que le va contando la historia de Santa Soledad. Muy bien llevada, aprendido mucho Pablo Moreno, quizá porque el guión lo ha coescrito Pedro Delgado, que es un gran guionista, y la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo además porque tiene un trabajo interpretativo. Claro, Lolita es muy buena actriz, pero muy buena, hace de su madre y claro, puede ser castiza andaluza lo que quiera Lolita. Y Elena Furiase ha cogido también gran parte de las virtudes de su madre y es la antagonista de la protagonista, que es Laura Contreras, que es una chica que tuvo un pequeño papel en La Novia el año pasado, una de las mejores películas del año pasado, y que aquí está soberbia. Si te parece, vamos a escucharles porque es muy interesante lo que cuenta Pablo Moreno, sobre todo del contexto y la actualidad del film.
Hemos dado muchas vueltas al guión, muchas vueltas al guión, entonces al final pues decidimos centrarnos en esos momentos de inicio de la congregación, que son los momentos, los años más duros. Ocurren además un montón de cosas en España en ese momento. A nivel contextual es un momento muy rico. Momento haciendo un paralelismo con las soledades, las santas soledades de hoy día, las siervas de hoy día, que atienden, llevan atendiendo durante pues más de 100 años a enfermos y personas que lo han necesitado, con esa peculiaridad, ¿no?, de llevar la asistencia donde lo necesitan.
¿Qué más te ha contado el director?
Pues mira, ahora que estamos en la recta final del año de la misericordia, precisamente esa actualidad de historias religiosas que comprometan al espectador.
Me gusta este tipo de historias, concretamente la historia de Soledad, porque muchas veces nos atrevemos a prejuzgar ciertas historias, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el hecho religioso, donde hay muchos prejuicios. Entonces, en un siglo XXI, en el que cada vez ganamos más parcelas en la libertad, en muchos sentidos, ¿no?, yo creo que es necesario también dar voz a todas estas personalidades que han quedado muchas veces ocultas pues por el paso de la historia, por los prejuicios y demás, ¿no? El espectador de a pie, sea creyente o no, tenga una ideología u otra, seguro que va a empatizar con la historia de superación de Soledad. Y ese conocimiento hace que te comprometas, ¿no?
Ajá. Has tenido oportunidad además de hablar con Laura Contreras.
Sí, que claro, es un desafío para una actriz, sobre todo si no es creyente, como en su caso, meterse en la piel de Santa Soledad.
Era un mundo como muy ajeno, ¿no? Yo cuando me ofrecieron el papel dije, ¿pero cómo me meto yo en esto? Entonces, bueno, lo bueno de interpretar a un personaje real es que contaba con muchísima información, tenía varias biografías de Soledad y claro, luego tenía este sitio maravilloso, que yo me vine aquí y estuve con las siervas, les pude preguntar todo. Es que además cualquier cuestión, cualquier duda, pude observarlas, cómo se relacionaban, cómo eran ellas, ¿no? Conocer la vida de una sierva de cerca.
Bueno, y luego también un asunto que es muy interesante en esta película, que es la potencia de los personajes femeninos.
Tuvimos muchas conversaciones de cuál era el papel de la mujer en una época como esta, ¿no? Que era como, pues tenías como una vida ya predeterminada, ¿no? Pues casarte, tener hijos. Y me parece que Soledad fue muy valiente, ¿no? Porque ella decidió cambiar el rumbo de la vida que su padre quería para ella, ¿no?, que todos esperaban, y eligió aprender, eligió estudiar, y eligió vivir una vida independiente y dedicada a los demás.
Ahí tienes la película Luz de Soledad. La siguiente, Verano en Brooklyn.
Te va a gustar este barrio. Se ha vuelto una zona muy bohemia.
¿Y qué te parece Brooklyn hasta ahora?
Es mucho más tranquilo que Manhattan y tenemos mucho más espacio. Está genial.
El barrio está cambiando y es una tienda muy anticuada.
Mami, ¿puedo quedarme a cenar esta noche con los Jardín?
¿Le has dicho a tu padre lo de dormir allí?
¿Es un drama Verano en Brooklyn?
Pues sí, es un drama de dos chavales que se hacen amigos, los dos son de clases sociales distintas, hace años y tal, entonces unos alquilan una tienda a la madre del otro y claro, le quieren subir el precio y es un drama. Es pequeñito, es de ir a Shaq, al que le gusten las películas así ambientadas en Nueva York le va a gustar, aunque es poquita cosa, le falta un pelín de vuelo dramático y emocional, pero se deja ver. Mejor que la siguiente, desde luego.
La próxima piel, Emma Suárez, Sergi López. Este es el tráiler.
Las probabilidades de que un niño reaparezca después de 8 años son ínfimas.
¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Hace 2 años que nos lo trajeron. ¿Han oído hablar de la amnesia disociativa? Suele estar causada por algún trauma o un accidente.
Entonces, no me va a recordar.
Bueno, he dicho tráiler, perdón, es un fragmento de la peli, ¿eh?
Sí, pero es un culebrón. Le han dado unos cuantos premios. Está dirigida por Isaac Lacuesta e Isaac Campo y es la historia de un tipo que está en un internado de Francia. Lleva 8 años como amnésico, se perdió de niño y de pronto regresa con su supuesta madre, que es Emma Suárez y tal, pero uno de los familiares, Sergi López, duda y tal. Acaba siendo un culebrón absolutamente insoportable. A mí me parece agotador este director, pero bueno, rueda bien, es verdad, y dirige bien a los actores, pero no tiene ningún interés las historias que cuenta. A mí, desde luego, me ha dejado agotado la próxima vez.
Hasta aquí lo que da de sí la cartelera de este fin de semana. Vamos a saber el comportamiento que hemos tenido en taquilla. Supongo que Un monstruo viene a verme sigue marcando el ritmo, ¿no?
Pues sí, incluso frente a Inferno, nada menos. O sea, que tenía enfrente un opositor grande, pero le ha ganado por goleada, porque sigue teniendo una recaudación altísima de 5.600 euros por copia, que está fenomenal. La segunda, efectivamente, fue Inferno, de los estrenos de la semana pasada. Y del resto de estrenos de la semana pasada, solo se han metido ahí en la lista del top 10... Ozi, que obtiene un buen dato de recaudación por copia de 1.335 euros, y Snowden bastante más abajo. O sea, Oliver Stone, se ve que a la gente ya Oliver Stone quizá le resulta demasiado político y prefiere un tipo de cine más oxigenado que Snowden.
Y en nuestro país estamos de política hasta la coronilla.
Esto, por eso
¿no?
te digo, está bien visto ese comentario.
Bueno, para quien tenga curiosidad por los números, Monstruo viene a verme 3.670.000 euros, Inferno 1.840.000 euros. Dicho esto, aquí va la canción de esta semana. Escucha, es una canción de una película, digamos que antigua pero maravillosa.
Bueno, ella es Barbara, claramente.
Claramente Barbara Streisand. Eso marca claramente qué tipo de películas y además
hombre,
no es
romántica.
Actual.
Pues está seguro entre Descalzos en el Parque, tal como éramos. Es una de esas dos, seguro. Qué bonita, es preciosa esta canción, ¿eh?
Tal como éramos, querido. Qué bueno, hasta qué la bueno. semana que viene. Adiós.
Adiós.
Memories like the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way. Pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. and yet what's too painful to remember, we simply choose to